Exactamente, 8:57, ya anda en la vuelta Fabián Núñez Seiza desde Granada, España. Fabián, buen día.
Buenos días, Manuel. Buenos días, audiencia, ¿cómo estáis?
¿Cómo estamos, Fabián? Bueno, buen día, buen día. Se nos voló el año, Fabián. Bueno, va, todavía no nos queda otro tironcito, pero estamos en la recta final.
Se voló el año, sí. La verdad que ha sido un año que... Aquí, no sé si es que nos hacemos más mayores y el tiempo pasa más rápido, pero es pasar agosto, que es cuando termina el verano aquí, y ya entrar en septiembre con el ciclo escolar y, uff, ya ese tercio se va, pero volando. Así que, nada, pues...
¿Vos tenés...?
Pues sí, ya con Navidad en la puerta.
Tenés dos gurises grandes, ¿no?
Tres.
Contame.
Sí. No, que tengo tres. El mayor, que Mateo, con 24, llegó el viernes a Estados Unidos y ya estamos todos, toda la familia reunida para celebrar.
Fabián, ¿y cómo es el tema de... Bueno, Mateo es más grande, ¿no? Pero ¿cómo es el tema de los estudios, de las clases ahí? ¿No es como acá que largamos el marzo? ¿Cómo es el ciclo ahí?
Bueno, aquí el ciclo empieza no antes del 7-8 de septiembre, más o menos por ahí, dependiendo siempre de qué día cae un martes, pero por lo general es el segundo martes de septiembre, por lo general.
¿Y por qué?
Y luego hay un...
Dime. ¿Por qué un martes?
Bueno, porque se entiende que el lunes es cuando llegan, digamos que todo el personal, todos los profesores y preparan todo para la llegada de los alumnos. A veces hay colegios que lo hacen escalonados, por ejemplo, parvulario, que es todo lo que sería para nosotros jardín de infantes y jardinera. Allí pues arrancaría, por ejemplo, un lunes, luego primero, segundo y tercero un martes, cuarto, quinto y sexto, una cosa así, un miércoles, para que se vayan ayornando al colegio. Y después los institutos arrancan jueves, viernes de esa semana, un poco para dar el primer pistoletazo, y luego ya la segunda o tercera semana de septiembre completa, ya están a full.
¿Y por qué?
Y así,
Fabián, ¿y por qué en enero, febrero, marzo, ahí están en clases?
Claro, aquí hay un break ahora de Navidad y de Nuevo, que empieza ya, el lunes. Ayer empezó ya el primer día de vacaciones, digamos, de Navidad, y se extiende hasta el primer día después de Reyes, o sea, hasta el 7 u 8, dependiendo del colegio, tienen vacaciones, y luego ya no paran hasta mediados de junio, bueno, con las típicas vacaciones que puede ofrecer Carnaval y Semana Santa, ¿no?
Ahí va. ¿Cómo se vive ahí ese tema de Carnaval, de turismo, Semana Santa? Nosotros, claro, o turismo. ¿Se vive igual que en Uruguay, con la misma intensidad, con muchos turistas?
Hoy estuve acompañando a Taylor por la mañana como oyente, y vi que estáis vosotros con la elección de la reina del Carnaval, y no sabía que en Salto allí era tan popular. Aquí, dependiendo de la región en España, se puede hacer más popular o menos popular. Por ejemplo, aquí en Andalucía hay una tendencia en los últimos 15-20 años, como que cada pueblo en Carnaval, pues hay grupos que se disfrazan, concursan, los ayuntamientos están de algún modo pues apoyando ese tipo de emprendimientos, pero donde sí se nota aquí en Andalucía mucho, mucho, es en Cádiz, ¿no? Que puede durar un mes. Aquí es simplemente los días de Carnaval y se acabó, pero en Cádiz puede durar un mes tranquilamente. Luego en el norte, en Galicia, que estuvimos hasta hace poco allí viviendo, allí lo llaman entroido, y está más relacionado con una cultura más celta, ¿no? Más celta, hay como una combinación.
Ahí va.
Y después en el resto del país realmente el Carnaval no pasa un poco como rapidito. Y luego me preguntabas por Semana Santa. La Semana Santa se vive con mayor o menor intensidad también, dependiendo de la región. Por ejemplo, aquí en Andalucía es muy común las procesiones, ¿no? Cada día de la Semana Santa salen las cofradías con sus santos o sus vírgenes para de algún modo pasearlas por la ciudad o por el pueblo, y bueno, ahí la gente es muy devota con eso. Hay algunos que hacen penitencia, otros que se disfrazan de nazarenos, para que la audiencia lo entienda. Los nazarenos son los que nosotros identificábamos como vestidos con blanco o morados aquí, con un sombrero de pico, y que solo se le ven los ojos, ¿no? Después están todos tapados con una túnica. Uh-huh. En fin, y después en el norte, Semana Santa, pues es menos, ahí en Galicia es menos impactante como puede ser aquí, y bueno, y es una semana en la que las personas aprovechan para vacacionar, ¿no? Eso, claro, sin duda.
Pero hay fiestas religiosas, y muy diferente Uruguay, que acá se toma mucho más Semana Santa, si bien están todas las fiestas religiosas en la iglesia, acá se toma mucho más para el paseo.
Sí, siempre se hablaba de que Uruguay es el único país del mundo donde tiene esa Semana Santa con tres nombres diferentes, ¿no? Para algunos es Semana Santa, para otros es Semana de Turismo, y para otros la Semana Criolla. Sin embargo, aquí en este lado del mundo siempre se le llama Semana Santa. Pero si me dejas contrastarlo con algo con Suecia,
ahí va.
Allí se le llama Påsklovet, que significaría pues la semana de Pascua, digamos. Pero dependiendo de la región se puede celebrar la misma semana, digamos que el calendario cristiano, digamos, o católico, una semana antes o una semana después, increíblemente.
Fabián, hablando de Suecia, estuve viendo una foto que me pasaste, espectacular. Esa es la aurora, sí. la aurora boreal, ¿no?
Sí, justo tengo una ex alumna que está por allí, bien por el norte de Suecia, y estaba posteando unas fotos increíbles. Se llama Emma Ortlund.
Qué tremendo. Perdón que te corte, sí. Fabián. Qué tremenda las imágenes esas. Qué tremenda las imágenes.
Sí, bueno, allí lleva ya varias semanas, y prácticamente día, noche sí, noche no, ha tenido auroras boreales. Y no sé si te fijaste, hay una foto en la que se ve todo oscuro y una pequeña luz blanca que no termina de asomar. Ese, digamos, sería el mediodía en la zona que yo te digo que es totalmente oscura durante un mes. Entonces, el sol se acerca a ese punto de claridad, digamos, a las 12 del mediodía, pero no logra salir del horizonte, entonces no se llega a concretar la luz de día, ¿no? Eso me impactó y le dije, wow.
No, a nosotros nos
experiencia
impactó,
de verlo.
Nos impactó, y que vos estuviste ahí, Fabián, nos impactó vivir un mes sin sol, un mes oscura. No sabes cuándo es de día, cuándo es de noche, no sabes, tenés que mirar reloj, si no, no tenés ni idea, está siempre oscuro.
Bueno, sí, a ver, cuando nosotros vivíamos allí en esta época del año, la sensación de oscuridad era constante, porque, a ver, el sol, yo creo que el récord de no haber visto el sol literalmente fueron de julio a diciembre. Creo que apareció el sol, lo habíamos visto en julio, y luego el sol apareció, porque siempre o está nublado o está nevando, y apareció por un día de diciembre que nada, estaba apenas unos grados por encima del horizonte, y era el mediodía, y todo el mundo cegado por la luz, ¿no? Porque había, claro, nos habíamos dado cuenta de que llevábamos mucho tiempo sin verlo directamente. Pero sí, un mes entero sin ver el sol tiene que ser impactante.
Fabián, la gente que vive ahí, obvio, en Suecia ya está acostumbrada, el estilo de vida, pero los que vamos de afuera, ¿cuesta adaptarse a eso? ¿Les costó a ustedes ese estilo de vida?
Yo creo que el primer año todo es una novedad increíble, ¿no? O sea, todo te va a sorprender el primer año. También depende un poco de cómo encaras tú tu visita. A lo mejor si vas 3 semanas nada más o 4 semanas, el periodo que vas a tener es muy corto y el impacto quizás va a ser mayor, pero cuando tú ya te preparas para un viaje que va a durar, no sé, 1 año, 2 años, 3 años o incluso más, digamos que tu preparación es diferente, ¿no? Todo tu cuerpo y tu mente se predispone a vivir una aventura distinta a la que conocías, entonces como que bueno, te llama todo la atención. te llama la atención la oscuridad, te llama la atención las 24 horas de luz en el verano, sí. Te llama la atención de que todo el mundo está ocupado, todo el mundo tiene una rutina, porque si realmente no como te decía, creo que fue hace un par de semanas, sí, o sea, sí. No hay espacio para el ocio allí en una sociedad como allá arriba, ¿no?
Totalmente. Fabián, contame un poquito cómo volvemos a Granada ahora que estás ahí, cómo se está viviendo estos días, hoy es la previa de la previa, pues le decimos nosotros, ¿no? ¿Cómo se está viviendo todo?
Sí, hoy es la previa, pues ya algunos alimentos ya empiezan como a escasear, ¿no? La gente hizo sus previsiones para mañana, por lo general es una mesa bastante surtida, ¿no? Hay mariscos, hay carnes, hay diferentes ensaladas, en fin. Pero sí que, bueno, hay gente que aprovecha, pues ahora estuve por la mañana haciendo unos mandados, como se puede decir, y bueno, sí que se veían ya familias intergeneracionales, o sea, se veían niños pequeños con sus abuelos ya dando unos paseos por el pueblo o por la ciudad, ultimando algún detalle, alguna cosita que falta, en fin, la verdad que se vive ahí con un poquito de alegría. Pero bueno, si hiciste las cosas bien, como te decía hace 2-3 semanas, estos días te los tomas con mucha calma. Ahora sí, esperaste el último momento para conseguir lo que necesitas para la Nochebuena, pues estás en apuro, ¿no?
Estás en apuro. Fabián, contame un poquito del libro, El tenis mejora tu vida. Contame un poquito más del libro.
Bueno, hace poco estaba haciendo, hace unos días hice un artículo que salió, que lo saqué en LinkedIn y la verdad que tuvo bastante repercusión, ¿no? Hace uno balance. Y volviendo a lo que hablamos al principio, no sé si fue la primera o la segunda charla que tuvimos en la radio, de que el libro no te enseña a pegar una mejor derecha o sacar listado, ¿no? Te va a enseñar que el tenis es un deporte que te va a acompañar toda la vida, independientemente del rol que tú quieras desempeñar en ese deporte, pues su objetivo principal va a ser pulirte como persona, hacerte un mejor individuo para la comunidad en la que te toque vivir. Y en contraste con eso, ¿no? Que era un poco el artículo que vi que pusisteis en la radio también, ¿no? A veces en las redes sociales lo único que vemos es vídeos que te dicen, bueno, juega como un profesional, entrena como un profesional, todo súper muy estructurado, ¿no? Pero bueno, pocos hablan de, bueno, y pero realmente disfrutas del deporte, realmente disfrutas de la práctica. En definitiva, es eso el libro, ¿no? Y además, como también hablábamos la semana pasada, creo, la anterior, que el lector se va a sorprender cuando lo lea, y es que no solamente hablaremos de verá cosas del juego, sino verá situaciones o experiencias o incluso conocimiento que puede ir adquiriendo a través del libro de cómo gestionar clubes o instituciones o organizar eventos deportivos, cuáles son las claves que tiene que tener, cuáles son los principios fundamentales que no puede obviar. Y en definitiva, todo el libro, cuando se termina, digamos, uno entiende de que está todo bien conectado.
Fabián, ¿por qué se te dio por escribir? Nunca te lo pregunté, ¿no? ¿Cuándo fue se te dio, voy a escribir un libro?
Te agradezco la pregunta, Manuel. La verdad que la inquietud del libro no es algo reciente, la tengo ya desde hace varios años que pasa por mi cabeza, ¿no? La de escribir un poco, ¿no? De cómo he visto yo el tenis, cómo me ha moldeado como persona, como ser humano, y sobre todo todo lo que he aprendido y sigo aprendiendo, ¿no? Pero sobre todo lo que había aprendido interactuando con diferentes sociedades, con diferentes culturas, con diferentes formas de ver y apreciar el tenis, ¿no? Entonces, importante es esto, porque cuando yo salí de Uruguay, que era un chavalito, o sea, era un chaval, un joven que buscaba hacerse camino por el mundo, ¿no? Con una familia sacar adelante. Y claro, te enseñan, ahí te vas dando cuenta de cómo el medio te va de algún modo condicionando en algunas cosas, como que no te permite ver un poco más allá, ¿no? Y qué importante es el viajar, el adquirir conocimiento a través de otras personas, de ver otros clubes, de encontrarte con nuevos alumnos también que te ponen a prueba, a veces con una interferencia del idioma. Y todo eso,
Fabián,
realmente me fue llevando a escribir algo.
Ajá. ¿Te abre la mente todo eso? ¿Todos esos viajes, todas esas
aprendizajes? Totalmente. Totalmente, Manuel, porque a veces uno piensa que, bueno, sí, me veo capaz de hacer muchas cosas, porque bueno, ya he reunido experiencia y cada nueva experiencia te demuestra en una introspectiva de modestia, podría ser, ¿no? De decir, todo lo que me falta por aprender aún, ¿no? Cada vez que te encuentras ante una nueva situación que pone a prueba todo lo que conociste o todo lo que sabías, y evidentemente te ayuda a resolverla, pero una vez que ya estás interactuando y ya pasas al plano de que, bueno, esa circunstancia se resolvió o se definió o se terminó, lo que te queda que aumenta tu bagaje, ¿no? Como eso es increíble, y la verdad que sí, que yo no tengo más que palabras de seguir agradeciendo, y bueno, ojalá que mucha gente lo siga descubriendo a través de la lectura también en el libro.
El libro lo pueden encontrar, tienen que googlearlo, pueden leer el primer capítulo, El tenis mejora tu vida, Fabián Núñez Seiza, empieza con ese y después XA, ¿no?
XA, correcto.
Fabián, sí. Escuchá, antes que mande el saludo y desearte una feliz Navidad, porque la semana que viene vamos a hablar de vuelta para el feliz Año Nuevo, ¿no? Pero Taylor quedó preocupado, sí, claro. ¿Preocupado o no? Taylor quedó intrigado a ver cuál es tu perro. Tu mascota.
¿Cuál es?
¿Cuál es tu mascota?
Ah, mi perro se llama Nino y es un Border Collie.
Un Border Collie. ¿Es normal? Border Collie. ¿Hay muchas mascotas? ¿La gente tiene muchos perros como acá?
Es otra buena pregunta, Manuel, porque cuando nosotros nos fuimos de Suecia, nosotros nos fuimos de aquí a Suecia, que estamos hablando del 2012, ajá, no había mucha tendencia de tener perritos, de tener perros, así, a lo mejor algún gato que andaba por ahí la vuelta, pero no se le veía mucha gente con perros. Pero sí que te diría yo que de la pandemia a esta parte, lo de tener mascota como que ha crecido muchísimo, digo. Se ven cosas, pues bueno, de que mucha gente va con sus mascotas, sobre todo, bueno, a lugares que antes no era común verlo, ¿no? Por ejemplo, un centro comercial. Ahora sí. Prácticamente aquí en España todos los comercios tienen que permitir que las personas entren con sus mascotas. Me viene ahora a la mente, un día estaba viajando creo que estaba haciendo la línea Bruselas-Helsinki. Y no, perdón, Málaga-Helsinki, y me llamó la atención que una pasajera del avión estaba viajando con su perrito o perrita en la falda. Estamos ya en esos puntos, ¿no? De que era un perrito pequeñito, ¿no? De esos que casi que te lo metes en el bolsillo, pero sí que hay una tendencia cada vez más a que no es directamente proporcional con cuidar bien lo que hace tu mascota en espacios públicos, ¿no? Que eso es un punto que por aquí hay que seguir mejorándolo, porque la verdad que no es solamente tener mascotas, sino cuidar de que el espacio público siga siendo público y no dejarlo descuidado.
Espectacular.
Eso falta todavía un poquito crecer.
Fabián, semana que viene volvemos a hablar. Sí. Yo primero me despido y después dejo que vos te despidas y mandes un saludo. Agradecerte, sí, como siempre, cada martes, saludarte a vos, saludar a tu familia también. Y obvio, de parte de Carlito, de parte mía, aquí de la radio, desearte una muy feliz Navidad y que lo pasen bien en familia. Te dejo que te despidas y semana que viene volvemos a hablar.
Pues muchísimas gracias, Manuel, por tus deseos, igual a Carlos. Y bueno, y desearte a ti y a Carlos, al equipo de la radio, pues a los oyentes de Salto, felicitarlos en esta Navidad que se acerca, disfrutar de la Nochebuena, pasarlo bien con familia, amigos. Es un momento que siempre nos da la oportunidad de mirar hacia atrás y decir, lo he hecho bien o lo puedo hacer mejor. Y bueno, y ahí, pues bueno, con ese brindis de Navidad que se cumplan los deseos de bienestar para toda la familia. Y bueno, no, si Dios quiere, nos veremos la semana que viene y seguiremos conversando ya para despedirnos de este 2025. Un fuerte abrazo para todos.
Abrazo grande, espectacular. La palabra de Fabián Núñez Seiza desde Granada, desde España. Qué lindo. Queriendo escuchar un montón de anécdotas, ¿no? Viste que cada día que hablamos con Fabián lo vamos enterando de cosas nuevas.
Sí, sí, uno en contacto con las personas que están, por eso nosotros habitualmente en el informativo hacemos ese tipo de contacto también.
En otras partes del mundo, yo no imaginaba, claro, sí. Viste que es totalmente diferente a lo nuestro, ¿no? Lo que decía Fabián, en septiembre empiezan las clases un martes. Ah, acá sí, todos lo querrían a eso, porque viste que los lunes son muy lunes para nosotros.
Sí, el lunes, perro, lunes. No da ganas.
Entonces
de ir.
Comienza el segundo martes de septiembre, claro. Comienza la clase. Mientras nosotros andamos todos vacaciones, ellos están en plena.
Claro, porque allá comienza el verano, el verano, sí, ¿no?
Estamos en fecha cambiada. Claro. Igual no me imagino vivir, viste lo extremo que contaba Fabián, claro. ¿No? Estar en Suecia y de repente todo el día oscuro, y sí. Después otro extremo todo el día sol.
Claro, seguro, sí. Y bueno, pasa lo mismo acá en el sur, acá en la Antártida tiene la misma situación.
La misma situación.
Se repite en
los claro, vos has hablado con ellos en vivo, ¿no?
Sí, sí. Y el otro día, hablando con la Islandia, nos decían lo mismo exactamente. Islandia está un poquito más arriba de Suecia, en el círculo polar ártico, en el norte. Uh-huh. Y prácticamente no tienen sol por varios meses.
Qué increíble.
Y tienen la aurora,
¿no?
Boreal y viven todo ese tipo de cosas.
Bueno, y tiene el Border Collie, ¿no?
El Border Collie, que es un.
Vos me hiciste cara cuando ladró, claro. Esa es la mascota.
Yo pensé que era uno de los míos que estaba acá, pero.
No, yo tengo en casa de mamaría. Y claro, viste lo que él decía de las mascotas y de los perros. Yo creo que pasa acá también, ¿no? Hay que tener cuidado cuando salís afuera, obvio.
Claro,
de que seguro. Te dicen andar con la bolsita, porque si los perros hacen sus necesidades, hay que juntar, lo que sea. Sí. No. Pero el perro es compañero de todo.
Compañero de todo. No sé cómo son las normativas por ahí en España. En Francia son muy estrictos y según la raza se cobra allí, ¿no? Para no
La Emma me sale carísimo. Yo no voy a pagar más.
No, pero por el tamaño y todo eso. Según la raza. Raza peligrosa, ya hay un montón de temas que tienen que pasar para acceder a que pueda tener una mascota de una raza que se torna peligroso como lo que tenemos.
Sí,
acá.
Hay perros, sí, más peligrosos. Cambiando de tema, y con este nos vamos ya un tema y rumbo a la tanda y seguimos hasta las 12 del mediodía. Lo que hablamos con Fabián, ¿no? Muy importante, del libro, que lo puedes googlear, El tenis mejora tu vida, porque habla de muchas cosas, de gestionar un equipo, de las experiencias, de todo lo que significa. No es solo hablar de para pegarle al tenis, ¿no? Es un libro aplicado a la parte deportiva en general.
Claro, seguro.
Está muy, pero muy bueno por eso. Y pueden leer el primer capítulo gratis. Tienen que buscarlo en Google con Fabián Núñez Seiza, El tenis mejora tu vida. Y en Amazon, si lo querés comprar, está la. Bien accesible, está la versión virtual, esa que.
Sí, digital.
Digital, ahí va. Digital que lo puedes tener ahí. Pero volveremos a hablar con Fabián la semana que viene. Seguimos hasta las 12 del mediodía. Qué lindo que está, Carlos, qué lindo. 23 de diciembre, disfrutando la magia de la radio en la web www.alegriafm.uy.